Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa y Ratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi y Ratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Recién pasadas las Navidades, aunque bueno, por suerte todavía estamos a fin de semana un poco para... bueno, para quitar esa resaca y relajarnos un poquito de cara a la vuelta al curro, porque la verdad que cansan también estos días, ¿eh? Cansan bastante. Es como las vacaciones. Cuando uno vuelve de vacaciones y dices, bueno, necesito unas vacaciones de las vacaciones... Pues yo además en Navidad he seguido trabajando realmente, pero bueno, sí que es verdad que cuando pasan los días, por lo menos se agradece que no vuelvas a currar al día siguiente, por lo menos, pues bueno, tener eso, un poquito de relax, un par de días para alargar un poco, si es posible, ese pequeño descanso que también merecemos después de estos días de, bueno, en mi caso por lo menos, me imagino que en la gran mayoría de la gente tengáis la suerte o hayáis tenido la suerte de pasarlo con vuestra familia, eso conlleva pues compromisos, familia, amigos, gente cercana... Y ahora un par de días, por lo menos, también en mi caso, para respirar. Eso sí, nos faltamos a la cita con lo que nos gusta, que es la música, el rock y el heavy metal. Y aquí estamos un nuevo sábado, una nueva mañana, en la segunda edición de la semana. De nuevo, intentando, por lo menos, repasar una buena parte de la actualidad de nuestra música, que como bien sabéis, pues no cesa. Hay montonazos de conciertos, hay un montón de lanzamientos, hay bandas... Pues que sí, llevan tiempo, bandas que están empezando, bandas que llevan mucho tiempo, pero todavía no han asomado la cabeza y siempre parece que están un poco arrancando. Pero yo creo que tenemos un universo maravilloso en los diferentes estilos y subestilos del heavy metal y del rock duro en general, que es a lo que nosotros nos dedicamos aquí en La Mirada Negra. Y en ese sentido, precisamente, pues vamos a comenzar recomendándote un concierto que tendrá lugar el próximo día 10 de enero en la Sala Groot de Portugalete, la gira de Grima, que pasará por aquí, por Vizcaya, y en concreto les estarán acompañando Perennial Isolation, con los cuales vamos a estar hablando a continuación. Pero antes te pinchamos uno de los temas de su disco, ya le dimos también salida en la última edición del programa el pasado miércoles, a este cuarto trabajo de la banda catalana, A Portrait, y vamos a escuchar un poquito de su música, y enseguida estamos charlando con la banda vía teléfono para darle pues también un poco de cancha a lo que es este disco y por supuesto recomendarte que el día 10 estés en la Groove de Portugalete, dentro de una gira que bueno, tiene más fechas que ya repasamos también y puedes buscar por ahí, pero nosotros nos centramos en la nuestra, en la que visita Vizcaya. Y dentro de este Portrait me voy a quedar en el día de hoy con este tercer corte de Breath de Season Bane, y con ello damos salida a este black metal atmosférico de tremenda calidad que desde Cataluña nos presenta una banda con bueno, más de 10 años ya de trayectoria, y se deja notar en esta cuarta obra el asentamiento, la calidad, la cantidad de matices y de detalles que nos ofrece una gran banda dentro de este estilo. Perennial Isolation. Pues si desde tierras siberianas nos va a llegar Grima este próximo martes, día 10 de enero, a la Gruz de Portugalete, no hace falta que nos vayamos tan arriba en el mapa para encontrar a un grupo capaz de crear esas atmósferas gélidas, a la vez composiciones elaboradas, yo diría que barrocas, ¿no? Bastante curradas. Y de una calidad absolutamente internacional. Nos podemos venir bastante más abajo en el mapa, pasar los Pirineos hacia abajo, llegar hasta Barcelona y encontrarnos con Perennial Isolation, a los cuales estaremos viendo, abriendo para Grima este próximo martes. Y hoy aquí son invitados en el programa porque al otro lado del teléfono tenemos a su bajista y vocalista, Albert. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, desde la calurosa Barcelona, cuando tendríamos que tener una humedad tremenda y un invierno que parece que no llega, pues aquí lo tenemos, que el invierno se ha volatilizado, entonces ya no sabemos muy bien qué temperatura y qué hay que ponerse en Barcelona, pero sí, me ha gustado mucho lo que comentabas. Ahora de tirando de Pirineos hacia abajo, es el sitio menos apropiado donde encontrarías placa atmosférico, ¿no? De hecho, sí. Resulta muy curioso cuando nos dicen, ostras, sois de Barcelona, hay banda de placa atmosférico. Sí, existe.
Es un halago, entiendo que os digan eso, porque lo que queremos recalcar es que la calidad es internacional, ¿no? También es verdad que, claro, los estilos a veces tienen como una procedencia, ¿no? Pues siempre el black, el metal extremo, pero sobre todo el black, es muy del norte, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando hablamos de esto queremos decir que vosotros no tenéis nada absolutamente que envidiar a bandas que nos vengan un poco de lugares más de cuna, natural, podríamos decir, del estilo.
Sí. Sí, pues mira, muchas gracias por tus palabras. De hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que todo lo que siempre hemos hablado sobre el black metal siempre ha estado vinculado con el norte. Ya no únicamente, por ejemplo, en los países escandinavos, sino que incluso cuando nos referimos a las bandas de black metal en España, casi todas, y realmente es así, las ubicamos en el norte de España. Esto también tiene un poco de trampa en Perennial Isolation, y es porque, a pesar de que nosotros somos de Barcelona, Barcelona ciudad, todos mis familiares por parte de madre y todos mis ancestros son de Asturias. Uh-huh. Entonces, claro, tengo unas conexiones pues muy muy cercanas con esa tierra, y eso es algo que llevo impregnando en Perennial Isolation desde hace 10 años.
Bueno, pero sigue sin ser Noruega, Asturias tampoco, ¿eh?
Exacto. Exacto.
Está claro que mamáis muy bien esas influencias, que entiendo, claro, en vuestro caso, a ver, siempre hay una parte en la música que es un poco lo que has escuchado, ¿no? Pero también está lo que tú sientes, ¿no? Y en este caso casi es más meritorio, habría que realzar más, que uno se pueda meter en esos ambientes, ¿no? Que casi parece que estamos viendo un bosque nevado, ¿no? Cuando escuchamos, por ejemplo, vuestra banda. Un poco hacer esa abstracción o ese trabajo un poco, no sé si de imaginación, o también os lleva un poco, no sé si lo que os rodea o vuestra propia personalidad, a que Perennial Isolation suena como suena.
Yo creo que es un poco todo. Sí que es cierto que evidentemente cuando construyes un proyecto así, bueno, te influencias mucho de bandas que siguen esta misma corriente. Pero nosotros la verdad es que siempre nos hemos alejado bastante de por ejemplo los sonidos típicos del atmospheric black metal o las ecualizaciones o sonidos estándares que hay en este tipo de álbumes y de géneros, y yo creo que sobre todo es nos hemos dejado llevar mucho por la imaginación. Realmente como te comento, Barcelona no es que sea una zona rica a nivel natural de lo que evocarían otros discos, otras bandas por la zona en la que viven, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertas zonas y fuera de Cataluña que son un punto inspiracional muy grande para nosotros. Entonces todo se desarrolla a base de nuestra imaginación, de cómo sentimos el otoño, por ejemplo, que es nuestra estación preferida, los elementos que le dan forma a esta estación, y yo creo que también nuestra personalidad va vinculada con ella. Entonces geográficamente no es la zona idílica para componer, porque no hay nada en Barcelona realmente que nos pueda dar esta fuerza o esta inspiración para componer, sino que es la imaginación y poco más.
Eso sí, luego también va un poco con la temática que os guste tratar, que claro, el black metal en su día pues siempre se ha vinculado como un movimiento anticristiano, a veces satánico, también un poco de esas tradiciones más paganas, ¿no? Un poco por ahí podría ir la temática. En vuestro caso también, ¿los temas que tratáis en vuestros discos van un poco en esa línea? ¿Tienen algo de algunos de esos temas?
Totalmente vienen vinculados con el sentimiento pagano sobre la fuerza que tiene la madre tierra. Los paganos siempre han elogiado los elementos de la naturaleza y los han divinizado, ¿no? Entonces, siempre nos hemos alejado mucho de corrientes clásicas, ortodoxas, satánicas del black metal. Nos hemos ido mucho más a la parte emocional, la parte espiritual y la parte del ambiente natural, como antiguamente han hecho muchas otras bandas que se han dejado de esa corriente. Incluso a veces da un poco de reparo decirlo, porque se puede malinterpretar las palabras, pero por ejemplo muchos de los discos de Burzum han ido vinculados por esa línea, por esa línea natural, ¿no? Entonces, pues no, realmente nosotros nos hemos alejado mucho de esas corrientes y hemos tirado mucho hacia la línea que han hecho más bandas como Ulver, In the Woods, por ejemplo, que también se pueden considerar bandas de black metal noruego, y que han enfocado su temática en temas totalmente naturales, temas realmente de divinización de la madre tierra y poco más.
Eso es, y realmente aunque lo disfracemos de diferentes religiones, es lo que seguimos celebrando en fechas especiales, pero bueno.
Sí, efectivamente, ahí está. Sí, sí, le podemos cambiar el color, lo que quieras, sí, pero, sí, sí. Pero seguimos idolatrando ese tipo de creencias ancestrales.
También hay una línea conceptual en los discos, porque vuestra música se presta mucho a ello, ¿no? Y yo, pues bueno, he escuchado el disco, he escuchado este Portrait, pero no quiero decir que los mensajes o el significado no he podido hilarlo, ¿no? Pero sí que a mí la escucha se me hace conceptual porque el disco ya tiene una intro, ya como que te va guiando, ¿no? Como que te coge, te lleva y te transporta y te deja en un final. Y no sé si a nivel temático también hay una línea conceptual y si puede ser habitual, no solamente en este disco, sino en los anteriores de la banda, porque os prestáis mucho para ello.
Muchas personas nos lo han comentado de que Portraits es un álbum conceptual y me gusta creer que hay gente que pueda interpretar el disco a su antojo. Yo creo que eso es lo más bonito que te puede pasar como músico, como banda, de que tú creas un álbum con unas ideas, con unas temáticas, con una relación o no entre los temas y que la gente lo pueda interpretar a su forma, a su gusto. Es ampliar el espectro musical a niveles increíbles. Y te puedo decir que realmente Portraits no es un álbum conceptual. Es decir, no hay un inicio y un final o una relación entre las canciones. Sí que podríamos decir que la intro y la primera canción y la última, pues sí, ¿no? Pero no dejan más que hacer una intro y una outro de lo que es un poco la temática, pero los temas en sí no tienen relación alguna entre ellos. Lo que pasa es que sí que es verdad que la temática general, la temática que se respira todo el álbum, es la frontera estacional que hay entre el otoño y el invierno. Esas entradas gélidas, esos ambientes fríos que ya nos hacen llegar al invierno aún estando en otoño. Eso es de lo que trata el Portrait en sí. Luego hay temas que van relacionados con ellos, pero no van linkados unos con otros. Vale. Pero me gusta ver que hay gente que opina. Dices, ostras, pues yo sí que he visto una relación entre canciones y veo que hay un álbum conceptual. Pues yo creo que la música está para eso, ¿no? Para que cada uno lo conduzca en su imaginación al viaje que quiera.
Vamos, que estamos en la época ideal ahora mismo para escuchar este disco.
¿No? Sí, bueno, hubiera sido mejor un poquito antes, pasado, ¿no? El anterior, sí. Porque este año, de verdad, ya. O sea, no está haciendo nada de frío, pero bueno, también un poco es el, quizás también escucharlo ahora es un poco el recuerdo de decir, ostras, aquellos otoños frescos, aquellos inviernos fríos que teníamos, ¿no? Es un poco volver a esa nostalgia. Entonces, bueno, si al menos de esta forma podemos hacer que la gente se sienta un poco calentita y acogedora, ¿no?, en su hogar, decir, bueno, tengo un calor de 20 grados en la terraza, pero en mi casa está un poco mejor.
Bueno, aquí la verdad que hemos tenido ahora una semana bastante fría, pero es cuestión de dónde sopla el viento. Ahora ha vuelto a cambiar el viento, parece que viene otra vez del sur, y oye, el contraste que hay de temperatura es increíble, me parece.
A ver. No, aquí es brutal porque también en Barcelona tenemos unos mediodías muy cálidos, de hecho, hemos incluso llegado a los 22 grados, es decir, temperatura prácticamente de primavera-verano, y por las noches y bajar a los 8 o 7 grados, entonces es un contraste brutal. Espero que ahora cuando estemos en Bilbao y toda la zona del norte, pues podamos traer un poco de otoño de verdad, ¿no? Que hombre, que se está retrasando un poquito porque estamos ya en enero, pero oye, si puede ser así, más sensaciones tendrá para transmitir el disco en vivo.
Eso es, siempre y cuando no nieve, porque si venís por carretera, pues cuidadito también, ¿eh?
Sí, exacto. O sea, ya hemos tenido alguna de esas también,
¿eh? Que a veces igual pedimos y luego nos arrepentimos.
Exacto. Pedir con moderación, entonces.
Eso es.
Bueno, entonces, si la obra no es conceptual como tal, lo que sí que creo que es importante es el orden de los temas, ¿no? Porque claro, ya digo, es un disco que yo es como si lo abro y lo cierro, como si cojo un libro, ¿no? Que no sé, que también creo que es importante que, independientemente, ¿no?, de que los temas no tengan una, no cuenten una historia como tal, pero que se sepa que estamos ante el cuarto disco de Perennial Isolation, que se llama Portraits, y que no es ninguno de los otros tres. Es decir, que hay una diferenciación. Que escuchando un tema suelto, sepamos que, con qué disco nos encontramos.
Yo opino igual que lo que dices tú y lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, en nuestra forma de componer para este disco, a excepción, por ejemplo, del Epiphanies of the Orphan Light, el anterior, que sí que te puedo garantizar que es un álbum conceptual porque todo trata sobre un tema y los temas van linkados incluso con los títulos, o lo mismo que pasaba con Astral Dream, que también es un viaje de inicio a final. En este caso no lo pretendíamos hacer un álbum conceptual, sino es desarrollar varios temas, desarrollar varias ideas, y lo juntas también de una en torno a una riqueza armónica que puedan tener los temas, ¿no? Es decir, que mirar también de vincular por temas de sonoridades unos temas y otros, ¿no? Al igual que no encontrarías, por ejemplo, un vínculo, o encontrarías un vínculo, mejor dicho, entre el primer tema y el segundo, y también, por ejemplo, en el penúltimo y el último, en el resto de temas no hemos buscado esa vinculación, pero me sorprende, como te comento, y me hace sentir feliz, ¿no? También para mis compañeros, claro, ver que la gente puede eso, encontrar múltiples formas de visualizar el disco, que lo puedan transmitir a través de su imaginación, que crearlo a su antojo. Yo creo que eso es lo magnífico que tiene la música, ¿no? Cómo el oyente, como el espectador, recrea en su mente cómo ha sido el disco, totalmente diferente a lo que ha hecho el artista. O sea, yo creo que eso es genial, es darle otra vuelta de tuerca a Portraits y ver que realmente tiene muchas más posibilidades de lo que creíamos o de lo que hicimos.
Y también un disco diferente a lo que habéis hecho anteriormente, porque los tres discos anteriores se editaron más o menos pues con no demasiado espacio de tiempo entre ellos, casi de manera muy consecutiva. Pero para este habéis necesitado bastante más tiempo, ¿no? 5 años os ha llevado desde el anterior disco, si no me equivoco, que también es verdad que ha habido un periodo muy particular que hemos vivido todos y que hemos sufrido.
Sí.
Y eso tal vez haya dado para que este disco pueda ser más elaborado, más detallista, más que haya quedado más niquelado que todos que los tres anteriores.
Sí, mira, eso es una pregunta que nos han formulado muchas veces en los últimos años. Es qué ha pasado en este periodo de 5 años en comparación con otros que a lo mejor habíamos sacado disco un año sí, un año no, o casi muy muy cerca de un disco al otro. Bueno, la cuestión es que durante 5 años nosotros no hicimos ningún stop, y entonces ya tuvimos un intento de ponernos a componer. Nosotros en Perennial funcionamos por etapas, tenemos la etapa de directo y la etapa de composición. Cuando queríamos iniciar la etapa de composición por, si no recuerdo mal, por 2018, de hecho la idea nuestra era sacar este disco, o el disco que fuera, en 2020, en 2018 la cuestión es que cuando queríamos ponernos a componer, nos llegó un aluvión de giras, de conciertos, de festivales, que evidentemente, pues como banda directo no podíamos decir que no. Así que tuvimos que alargar la etapa de composición, que empezó un año más tarde, fue en 2019. Y en 2019 el problema que tuvimos es que las ideas te tienen que venir, o te vienen o no te vienen. Y teníamos un cajón desastre lleno de ideas que no acababan de funcionar, y lo que hicimos fue hacer una parada vacacional, de hecho nos pilló en verano, de un par de meses de no componer nada. Y entonces, bueno, pues el milagro se vuelve a cumplir, porque en Perennial Isolation tenemos la costumbre de que siempre ocurren los discos en otoño. Y entonces en otoño de 2019 empezamos a componer, a trabajar nuevas ideas, pero fue un disco muy diferente a los demás porque no se compusieron en el local de ensayo, sino que lo hicimos todos de forma individual, cada uno trabajando su línea instrumental en su estudio particular. Y entonces, bueno, llegó un momento en que se nos acercaba la fecha para poder grabar, y tuvimos que posponerla 3 meses más porque no nos sentíamos satisfechos con este disco. Entonces, claro, vas estirando y estirando el tiempo, entonces, claro, te plantas al final en que el disco sale 5 años más tarde, ¿no? De lo que queríamos que fuera, al menos un par. Tenía que salir al menos, o queríamos que saliera a principios del 2020, finales del 2019. Y entonces, bueno, yo creo que esta vez no nos hemos conformado con algo que digas, bueno, ya está bien así, lo sacamos ya. No, esta vez quisimos ir mucho más allá y sentirnos que estábamos, vamos, al 1000 por 1000 de lo que queríamos, transmitir, de que sabíamos que era un disco muy arriesgado porque era muy diferente a lo que habíamos hecho anteriormente. Y hasta que no vimos que estábamos 100% de acuerdo con todo, no quisimos entrar a grabar. Y eso nos llevó, como te digo, a parar la entrada de grabación 3 o 4 meses. Que eso, vamos, no es muy común en las bandas. Así que sí, la verdad es que han sido 5 años de mucho trabajo. Lo que pasa, como te comento, se juntaron giras, festivales, y eso evidentemente no puedes decir que no.
Y luego, ¿cómo conseguir también, aparte de que tengáis la facilidad de componer canciones que evocan mucho ese espíritu, ¿no?, del black frío, ¿no?, de pasajes gélidos, pero luego a nivel de sonido en el estudio, ¿con quién habéis grabado y cómo conseguir precisamente un sonido de este calibre, ¿no?, que lo refleja también? Porque tú puedes hacer muy buenas composiciones, pero a veces una producción no adecuada como que te puede chafar un poco el ambiente que tú quieres crear.
Totalmente de acuerdo. Mira, nosotros desde hace ya 2 discos, desde Epiphanies of the Orphan Light, que esto fue en 2015, en 2015 precisamente tuvimos un cambio de formación. Hasta entonces habíamos sido 3 miembros, un guitarrista, yo como bajista y cantante, y Víctor, que también es fundador de Perennial Isolation, a la batería. Tuvimos un cambio de guitarrista, entraron 2 guitarristas, Iván y Marc, y ellos son muy amantes del black atmosférico, del post-black, y entonces decidimos hacer un cambio a la hora de grabar. Entonces lo que eran guitarras y bajo lo grabamos en el estudio de mi guitarrista Iván. Eso, claro, eso te ayuda muchísimo a que no tienes una fecha próxima a tener que grabar, ¿no? Porque normalmente cuando vas a un estudio de grabación tienes unos días para poder grabar. Si superas esos días, el precio se incrementa, claro. Y el hecho de tener la libertad, el tiempo a nuestro favor, de poder grabar las guitarras durante el tiempo que quisiéramos, claro, te permite experimentar, trabajar en sonido, poder recrear las guitarras que tú quieras. De hecho, hay canciones en Portraits que hay hasta 8 pistas de guitarra sonando al mismo tiempo. Entonces, en Portraits volvimos a hacer la misma apuesta de grabarnos por nuestro lado guitarras y bajo, que básicamente las guitarras es el elemento más importante e imprescindible que hay en el disco, en Portraits. Te puedo asegurar que las guitarras han estado grabando durante un año. Es decir, en febrero del 2019 se empezaron a grabar guitarras hasta diciembre del 2019. Es decir, esto en un estudio de grabación es imposible, a no ser que seas Metallica y te puedas permitir los días que quieras. No, aquí hemos estado un año grabando guitarras, doblando, armonizando guitarras, buscando efectos, buscando sonorizaciones, mezclar las guitarras también, las de Iván y de Marc se armonizan entre sí, es decir, hay una cantidad de guitarras que te cagas en el disco. Entonces, claro, poder trabajar con esta libertad, con esta facilidad, sin este agobio del tiempo acechando, es muy cómodo para nosotros. Y entonces te permite evidentemente encontrar ese sonido que estás buscando para este disco. Una vez grabado esto, sí que vamos al segundo estudio. Llevamos muchos años grabando en los AX Studios con Oscar, que bueno, es un estudio de grabación donde están y han grabado grandes bandas del metal extremo nacional, como son Crisix, Dracum, Piedras a la Sang, Fusco, también han grabado allí, Dejadez, Asgaroth, o sea, la lista es impresionante. Y entonces allí hacemos la segunda etapa de grabación, que son baterías y voces y tal. Pero claro, ya hemos estado un año grabando guitarras, entonces eso nos permite encontrar sin prisas, con calma, el sonido que buscamos.
¿Y se piensa en el directo cuando se está grabando un disco, cuando se está componiendo? ¿O se piensa simplemente en dejar el mejor resultado posible en estudio y luego ya veremos en directo cómo se lleva a cabo?
No, nosotros siempre hemos pensado que somos una banda de directo, no somos una banda de estudio. Cuando eres una banda de estudio te puedes permitir el lujo de hacer temas de 20 minutos, un cuarto de hora si quieres. Nosotros no, nosotros somos una banda de directo, y además es muy curioso porque en el black atmosférico apenas hay bandas de directo. O sea, el 90% de las bandas que hay son bandas de estudio. Incluso son bandas de un solo miembro, de 2 miembros que graban discos y poco más, ¿no? Entonces siempre hacemos canciones que mezclan ambas cosas, lo que nosotros necesitamos transmitir como artistas, con al mismo tiempo que sea asequible para poder tocar en directo. Claro, también hay que tener en cuenta de que los últimos años la tecnología ha avanzado muchísimo, y entonces hoy en día poder recrear a nivel digital ciertas atmósferas, ciertos ambientes, ahora es un lujo, es un lujazo poder recrear exactamente lo que has podido componer. Así que intentamos siempre equilibrar, de decir, somos una banda de este estilo, vamos a hacer temas largos, pero también el planteamiento de cómo llevar al directo esto y que sea prácticamente factible y fácil de poder hacer.
Luego en este trabajo se han surgido diferentes colaboraciones, que si quieres me las comentas tú mismo, porque son, uh-huh, son unas cuantas. ¿Cómo han ido surgiendo y también a su vez pues que han enriquecido, ¿no?, el resultado final del trabajo?
Yo, bueno, la cuestión de las colaboraciones salieron porque, bueno, al yo ser también profesor de canto y también tener, bueno, pues muchos contactos de también la escena del black atmosférico, el disco empezaba a convertirse a mitad de composición en un disco bastante especial. Hay momentos en los que tú cuando compones un disco dices, bueno, es un disco que está bien, me gusta, y lo sacas, bueno, pues porque sientes ilusión por sacar el álbum. Y luego hay ocasiones en las que sacas un disco que dices, buah, esto se está convirtiendo en algo más que sacar un disco. Aquí hay mucha, mucha emoción metida, hay muchas ideas metidas, y esto no es un álbum más, ¿no? Yo creo que ya es como que compones un lienzo, ¿no? Ya es una obra de arte. Entonces, estamos empezando a ser bastante, bastante importante este disco, y dijimos, oye, ¿y por qué no invitar a colaboradores que puedan dar matices distintas, voces distintas, y para enriquecer también un poco los temas con diferentes voces? Y entonces a partir de ahí pues empecé a indagar en mis archivos musicales, buscar sobre todo voces, queríamos sobre todo que fueran vocalistas, que pudieran contrastar y al mismo tiempo enriquecer las líneas vocales que se iban a grabar. Entonces a partir de ahí pues cada canción a mí me llamaba, me indicaba un timbre vocal, me indicaba si podía ser hombre o mujer. Entonces aquí hay de todo, pues tenemos, mira, a ver si meto la gamba, no me equivoco, pero tenemos por ejemplo a Jan Insomnik, que es un cantante de una banda de doom metal, que es Somnus Aeternus y Elbe, son de República Checa. Lo conocimos a él cuando hicimos la gira en 2018 por Europa con Atrapetosus y Drowning to Descent, y hicimos muy buenas migas con ese vocalista, y dije, yo quiero esta voz tan predominante, vamos, en el disco seguro. Luego también tenemos artistas locales y nacionales, tenemos a Josep Brunet de los míticos doomers Helleborn, de allí de las Islas Baleares, siempre nos ha fascinado su voz y queríamos su voz para finalizar el disco. Y luego tenemos también a una vocalista sensacional que es Cristina Vega, de Born in Exile o Cobra Spell, que recientemente, pues mira, acaban de firmar por Napalm Records, y allá pues la quería pues en un momento de transición entre Breathless y Son Bane, que es la voz femenina que escuchábamos ahora en la canción. Y luego pues ya también tenemos a Emilio Crespo, de los grandiosos Sojourner de Suecia, una banda brutal, mítica, dentro del black atmosférico ahora mismo, y que lo están petando mucho. Y para finalizar tenemos a Bart, de los Drowning to Descent, de Bélgica. Uh-huh. Y luego también tenemos a Emily Lowe, de la banda americana Obliette, que también, pues mira, contactando con ella por si quería colaborar, dijo que sí, que ya nos conocía hace años, y de una forma u otra pues te encuentras con seis invitados para el disco, y así sale la cosa.
Y luego tú me aseguras que no los vamos a echar de menos en directo, porque tú vas a poder suplir en parte con tu registro.
No.
¿Cómo lo vamos a hacer? A ver.
Bueno, sí que es verdad que hay voces, por ejemplo, que sí que están grabadas y en directo están pregrabadas. Uh-huh. Y se disparan porque no dejan de ser voces de coro, voces de acompañamiento, que lo que hacen es dar un poco de luz, ¿no?, a las transiciones musicales, ¿no?, o incluso voces de narración. Y luego hay otras voces, por ejemplo, la que hace Emilio Crespo o la que hace Emily, que entonces sí que las llevamos al directo Mark y yo, porque son fáciles de cantar y podemos cambiarlas. Evidentemente, claro, no quieres samplear o llevar todo pregrabado. Si hay cosas que puedes defender por un directo, se hacen y ya está.
Uh-huh. Bueno, y entendéis que dentro de lo que es un black con matices, ¿no? Y dentro de lo que es un estilo, pues que viene de muy atrás, ¿no? ¿Habéis encontrado también un estilo que puede ser lo suficientemente propio? Es decir, que Perennial Isolation puede tener como un propio hueco, ¿no? O una, si no una originalidad como tal, sino una personalidad que os identifique, ¿no? Porque tampoco vamos a hablar de que reinventéis el estilo, ¿no? Pero sí que es verdad que con el paso de los discos, y en este disco se nota probablemente más que en los anteriores, habéis conseguido como diferenciaros, ¿no? De lo que es el black más más prototípico, vamos a decir.
Eso es algo que a mí me sorprende mucho, porque es algo que nos han dicho muy frecuentemente los últimos años, de que tenemos un estilo propio. Yo creo que es algo que nunca hemos buscado. Nunca hemos buscado ni parecernos a otras bandas, porque realmente las influencias nuestras no se parecen en nada a lo que tocamos nosotros, ¿no? Mira, sin ir más lejos, una de nuestras máximas influencias que ha sido y es Nocturnal Depression, los franceses Nocturnal Depression, pero nuestra música no se parece en nada a lo que hacen ellos, ni siquiera en la sonoridad. Entonces yo creo que aparte de que no buscamos ni imitar ni copiar, yo creo que tenemos nuestra visión propia sobre el estilo. Yo creo que el black atmosférico, incluso más allá del black standard, es un lienzo en blanco. Entonces tú puedes permitirte el lujo de componer, de rehacer, de crear a tu antojo. Y eso es una cosa que nosotros no nos llevamos mucho por la manga, porque nos gusta poder experimentar, que a veces en el concepto del black metal, créeme que la palabra experimentar a veces da miedo a muchos artistas, ¿no? Y entonces por eso nos encontramos muchas bandas que son copia de copia y rebozado y refrito de otras bandas. Nosotros no nos da miedo experimentar, nos gusta probar, nos gusta enriquecer nuestras canciones con elementos que quizás no sean lo más idóneo dentro del black metal, pero yo soy partidario de pensar y de creer de que en el black metal no hay nada escrito. No hay unas bases que tengas que llevar, ¿no? Como si fuera una normativa. Es decir, tengo que sonar así porque todos suenan así. Entonces, claro, llegar al punto de que la gente considere que lo que hacemos tiene algo propio, bueno, no es algo buscado, como te comento, pero nos honra que comenten esto nosotros, de que Perennial Isolation tiene su sonido propio. Nosotros simplemente hacemos música, queremos que sea agresiva, queremos que sea emocional al mismo tiempo, y a raíz de la imaginación y de las formas de componer de los dos guitarristas que tenemos, sale lo que somos.
Sigue habiendo mucho purista en el estilo, o sin embargo, cada vez la gente se abre más la mente. Y dentro de ese riesgo que vosotros decís que asumís, también hay gente, pues por ejemplo, como es mi caso, ¿no? Que yo ya escucho absolutamente de todo y cada vez creo que soy más abierto de mente a no, por lo menos de primeras, a no rechazar nada, a todo hay que darle una oportunidad y digerirlo, ¿no? Y cuando ya entra bien, pues valorar lo que uno ha escuchado, ¿no? ¿El público va cambiando o sigue habiendo mucha gente encerrada en una etiqueta concreta y si te sales de ahí como que ya eres, no sé, un traidor a la causa, de, en cierta manera?
Yo pienso que dentro del black metal el problema que está habiendo es que nos encerramos a nosotros mismos, o sea, el género se encierra en muchas ocasiones en sí mismo de no querer salir más allá de lo que han hecho los grandes creadores del género. Entonces, yo esto, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprende mucho y en la historia está escrita es, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que pasó con Emperor, ¿no? Cuando miembros de Emperor estaban en la cárcel por todo el tema de la quema de iglesias, el señor Aishan no quiso quedarse atrás a nivel compositivo y pensó, ostras, ¿por qué tengo que hacer lo que hacen los demás cuando puedo experimentar con otras cosas? Y aquí tenemos el gran trabajo que ha hecho Emperor en lo que se ha convertido con los años, simplemente por el hecho de crear orquestación, el hecho de crear de incluir teclados, que era algo que no estaban haciendo los demás. Luego también pasó lo mismo con Dimmu Borgir. Yo pienso que en según qué géneros y el black como tal no hace más que tirarse piedras sobre su mismo tejado, ¿no? Yo creo que es una música que está abierta a muchas posibilidades y que cada artista puede llevarlo a su a su rollo. Pero bueno, también es verdad que estamos en una en un género muy, muy underground, como ocurre con otros géneros, que te vas a encontrar la gente que es pro a lo que se estaba haciendo hace 40 años, que no quieren salir de esa habitación de cuatro paredes, y están los otros que sí ven muchas más opciones. Yo creo que al fin y al cabo todo es black metal. Yo creo que nadie ha establecido, como te decía antes, un manual de cómo tocar black metal, sino que yo creo que esto es un tipo de arte que es abierto a muchos tipos de posibilidades, y en eso lo estamos viendo actualmente, de encontrarnos gente que lo vincula a la música, al jazz, por ejemplo, o lo incluye, por ejemplo, elementos de la música electrónica. No sé, cerrarnos puertas de esta forma porque queramos que todo tenga que sonar como Mayhem, yo lo veo un error.
Uh-huh. Bueno, y hablando de abrir puertas, el haber editado Portraits con un sello como Non-Serbian Records, creo que es un sello holandés, os ha abierto esas puertas internacionales que también a veces son muy requeridas, sobre todo por grupos que practicáis estos estilos, ¿no? Que muchas veces son más del norte de Europa, y a veces parece que ser ya, pues eso, de Pirineos para abajo, como he dicho antes, como que puede ser un hándicap, ¿no? Pero a vosotros, ¿os ha abierto esas puertas necesarias, o cómo valoráis ese fichaje por Non-Serbian?
Pues la verdad es que estamos muy muy contentos por la oportunidad que se nos ha brindado al estar con Non-Serbian. De hecho, es... Yo creo que en una banda como nosotros, el hecho de estar en un sello de esta magnitud, pues sí, evidentemente nos ha abierto muchas puertas. Lo hemos visto, por ejemplo, muy muy representado en todo el apoyo mediático que hemos tenido a nivel de reseñas, a nivel de entrevistas, cómo se ha podido mover el disco. Es decir, a veces, sin la ayuda de este sello, es muy difícil llegar a otros países o a otros niveles de audiencia. Entonces, yo creo que con Non-Serbian hemos conseguido cosas que no hemos conseguido en hace 8 o 10 años. Estamos muy contentos. Es increíble también, y muy agradecido, el hecho, que eso también es muy importante y muchas veces las bandas no lo valoran, el hecho de que tú para el sello discográfico eres una banda importante. Quiere decir, en muchos sellos tú te conviertes en un número más, eres simplemente algo que da dinero al sello y punto, ¿no? Y eso también frena un poco nuestra forma de pensar. Nos gusta sentirnos cuidados, sentirnos queridos, sentirnos que tenemos el respaldo de un sello, y eso es una cosa que Non-Serbian defiende mucho. Entonces, claro, esto se junta con la forma de llegar mucho más allá con tu música, pues hombre, pues sí, hemos visto un cambio radical respecto a todo lo que ha pasado en la historia de la banda.
Bueno, una curiosidad con la portada, ¿no? Y con respecto también, bueno, puede ir unido un poco al título, Portraits, ¿no? Retratos. Un poco la imagen que hay en la portada, no sé si es un lugar real, si no lo es, si es un retrato de alguien que debamos conocer, o cómo surge la idea. Evoca perfectamente lo que es luego lo que hay en el disco, claro.
Pues la portada es un lienzo del artista canadiense Mark Thompson. Yo ya conocía a Mark desde hacía muchos años, sabía que pintaba, sobre todo pinta naturaleza, pinta sitios. Claro, yo no te sabría decir si el sitio existe o no. Puede que sí, puede que exista en la mente del artista, o puede que exista esa casita, ese lugar en Canadá. Sea como sea, yo creo que queríamos algo orgánico, queríamos algo un poco más más allá, alejado de las típicas composiciones digitales que ya habíamos estado utilizando los últimos años. Queríamos algo que se pudiera palpar, que pudiera sentirte que estás ahí dentro, ¿no? Es curioso porque con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que de una forma u otra ya hemos visto esa casita, porque al haber hecho varias giras, varios conciertos durante estos años en el norte de España, pues en los viajes de un sitio a otro hemos encontrado lugares parecidos. Entonces, claro, existe, pero no existe, ¿no? Está y no está, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que hicimos con este álbum y con esta portada es darle, por ejemplo, un paso más, ¿no? Es como la portada ya es algo más también, como dices tú, que acompaña la música. Entonces, bueno, era una apuesta de hacer algo original, algo diferente, y parece ser que la que la casita, bueno, pues ha marcado un qué, ¿no? En para los fans y para la y para nuestra música, porque de hecho hemos recibido muchos mensajes de, oye, ¿dónde se encuentra este lugar para poder visitarlo? Y dices, bueno, es que es una pintura, no es una fotografía. Entonces, bueno, es jugar un poquito más, ¿no? También con estos elementos visuales que acompañan la música, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, después de esta gira con Grima, ¿qué próximos pasos tiene Perennial Isolation? Recordemos que nos has comentado en la entrevista que tocasteis muchísimo, ¿no? Con el anterior trabajo discográfico, que hubo oportunidades.
Sí, tocamos muchísimo, tocamos varias veces también por Europa, sí. En varias giras también bastante largas. Pues mira, las próximas fechas que tenemos también es que, y ha salido la noticia recientemente, estaremos acompañando a los grandes Noctem, sí. Que también están presentando su nuevo álbum, y lo haremos en varias fechas durante primavera, es decir, creo, si no recuerdo mal, que el 3 de febrero ya estamos tocando también en Euskadi. No sabría decirte exactamente ahora porque tengo un cacao de fechas tremendas, pero sí que también estaremos por primavera en Castellón, en Valencia, también estaremos en Murcia. Sí, estaremos en la... ahora he caído. El 3 de febrero estaremos en la Sala Azkena. Uh-huh. Estaremos con Noctem y con Insaniam. Y habrán muchas más fechas con Noctem, que se tienen que ir publicando a lo largo de las próximas semanas, próximos meses. Y luego, si no estoy mal entendido, creo que para junio seguramente estemos por Europa. Se están montando fechas ya para otra gira por Europa, después de la que hicimos en 2018. No sé fechas, no sé salas, no sé sitios, pero todo apunta a que en verano estemos por Europa.
Pues perfecto, pues esos planes de directo, que siempre es un poco el objetivo, ¿no?, de una banda, estar funcionando constantemente.
Exacto.
Y disfrutar de este trabajo bien hecho que hoy hemos presentado, este Portraits aquí en La Mirada Negra, que disfrutarlo es precisamente eso, pues presentándolo en directo y obtener el reconocimiento que yo entiendo se merece, y también, pues me imagino que ir teniendo ideas para lo que puede ser un próximo disco, ¿no?, que también entiendo, uh-huh, que estará un poco en el horizonte, pero igual lo dejamos un poquito más adelante, ¿no?
Yo creo que sí, vamos a estar todo este año llevándolo al directo, o sea, vamos a estar, como no hemos podido hacerlo por el tema de la pandemia, que bueno, como has podido ver y como muchos músicos han podido ver, pues su música ha quedado apartada a merced de lo que pasaba con la pandemia, pues ahora es el momento, o sea, 2023 va a ser año de directo, de tocar, de estar en festivales, de estar de gira y tal. Entonces, para el año que viene, pues a ver qué pasa si nos volvemos a componer. No es nuestra idea ahora mismo, ¿eh? Ahora nuestra idea no es cerrarnos a componer, sino aprovechar todo lo que no hemos podido hacer estos dos años de pandemia, pues llevar el directo en todo el territorio nacional y también territorio europeo.
Pues de acuerdo, Albert, pues recordamos que el 10 de enero estaréis en el grupo en Portugalete, uh-huh, iniciando realmente esta gira estatal junto a Grima, que recuerdo que también pasará el 11 de enero por Oviedo, el 12 de enero por Vigo, el 13 por Madrid, el 14 por Zaragoza, y acabaréis en casa, en Barcelona, el día 15. Esta gira, así que por si acaso pues hay gente que nos escucha por esos otros lugares o se puede acercar por allí, pues bueno, pues que sepa que os va a poder ver en directo junto a Grima, gira que nosotros desde aquí recomendamos. Y por mi parte nada más, que puedes añadir para terminar lo que te apetezca, lo que me haya podido dejar fuera de la entrevista, y luego me eliges un tema del disco, el que tú quieras, que no sea de Breathless Session Bane, porque ese lo he elegido yo.
Ok, pues nada, pues mira, en primer lugar, pues muchas gracias por tu apoyo, por tu interés en nosotros, por tu interés en el metal, en el black metal, que parece que hoy en día pues es difícil, ¿no?, llevar a la radio o llevar a otros medios estos géneros que alejados del black metal clásico. Y pues y por otro lado, pues nada, sí, nos veremos en Portugalete este mismo martes, con muchísimas ganas de estar con Grima, de estar con toda la gente que nos lleva apoyando todos estos años. Y un tema muy especial, que a mí la canción, mira, si te hubiera faltado una cosa por preguntar sería, ¿y cuál es tu canción favorita del disco? Pues a mí personalmente la canción que más me gusta es The Silent Soleil, que es la canción que te comentaba antes que canta Emilio Crespo. Uh-huh. Para mí es una de las canciones más especiales del disco porque tiene un sentido personal, tiene muchas emociones, muchas ideas metidas en esa canción, y para mí es la canción clímax del disco.
Pues perfecto, fíjate que es una pregunta que además no suelo hacer porque normalmente los músicos no os mojáis y me decís, es que todos son mis hijos, entonces no puedo elegir.
También muy típico esa,
eso,
¿eh?
Es muy típico.
Es muy típica esa respuesta.
Pero tú, sin embargo, te has mojado por ti solo, así que me parece fenomenal. Y por supuesto que vamos a concederte ese deseo de Silent Soleil, es el tema que va a sonar para toda nuestra audiencia para cerrar esta entrevista. Y el martes aquí en Portugalete, si todo va bien por mi parte, ahí estaré también y nos veremos, ¿de acuerdo, Albert?
Muy bien, ahí te esperamos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Grandes composiciones en este disco black metal ambiental, el que practica Perennial Isolation de maravilla desde tierras catalanas y que tendremos oportunidad de ver desplegado en directo este mismo martes en la Gruta de Portugalete a partir de las 8 de la tarde. Pues es la oportunidad de ver a esta formación sobre un escenario acompañando a Grima, que son los que ya van a empezar a sonar. Desde suelo ruso nos llega una formación que lleva ya unos cuantos trabajos discográficos en su haber. Este Force the Beaten sería el quinto larga duración de la banda. Banda que llevan activo desde el año 2014 y ya veis que han tenido actividad y nos han dejado buenísimos trabajos. Pues también de un black metal, bueno, muy atmosférico, muy gélido. Y de hecho, qué mejor para expresarlo que el propio título del tema que pinchamos de este Forbidden. Este Gloomy Heart of the Coldest Land. fantásticos estos Grima. Qué cantidad de detalles podemos encontrar en un género como el black metal. Ya sé que o lo odias o lo amas, ¿no? Hay gente para todo. Pero creo que las buenas bandas en cualquier estilo, buenas bandas son. Y sin duda, tanto Perennial Isolation, hoy aquí invitados en La Mirada Negra, como estos Grima, que seguimos escuchando de fondo, son buenas bandas dentro de este estilo. Y buena y mítica banda es también Sinister, que han anunciado gira en estos días. Estarán actuando el próximo 20 de julio en la Sala Rockville de Madrid, el 21 de julio en la Sala Group de Portugalete y el 22 de julio en Canecas Metal Fest en Cangas do Morrazo. Por supuesto, otra gira que te recomendamos. Para esta habremos salido ya de este invierno en el cual estamos metidos ahora mismo y estaremos ya en verano. Y bueno, pues podremos ver en directo a una banda formada en 1989 y que bueno, que ha dejado grandes trabajos discográficos por el camino, auténticos clásicos como Cross de Styx y luego obras como Diabolical Summoning o Hate de los años 90. No me voy a ir tan atrás en el tiempo, me voy a quedar en 2014 con este trabajo discográfico de título de Post-Apocalyptic Servant para dar buena cuenta de esta noticia, que es la próxima gira de Sinister y por supuesto disfrutar de su música. Fantástica banda de death metal, clásicos donde los haya, estos holandeses Sinister, y en julio de gira por nuestros escenarios. Maybe this is real. Maybe it's evolution. The future far after civilization. Recognized by desolated cities and dark landscapes. New life forms are created. Human leftovers mutated to metal machines. They conquered each other to survive the elements. The sun, taken by the angry gods, causes a sober atmosphere, dark, white clouds, and immense assaults will bring results in a flooded world. Over the cold order, professor, to raise a boy. Over the cold order, professor, to raise a boy. We'll be right back. siempre buena noticia que grandes de un estilo se estén pateando las salas de conciertos. Y es el caso de Sinister. También buena noticia, sé que haya bandas que por fin nos presenten un primer largo, como es el caso de los portugueses Godiva, banda que viene funcionando desde el año 1999, que si nos has dejado alguna demo o algún EP por el camino, pero que definitivamente nos van a presentar su primer trabajo discográfico el próximo día 3 de febrero y llevará por título Ubris. Otra banda de metal extremo, en este caso procedente de Portugal, que aquí os hacemos llegar hasta vuestros oídos con este Media Gat que sirve de adelanto a lo que va a ser ese Ubris, ese debut definitivo de Godiva desde Portugal. Así suenan Godiva en este debut. Y ahora vamos a ir con los noruegos Enslaved, que anuncian nuevo trabajo discográfico de título Heimdall y que llegará el próximo mes de marzo. Tenemos un anticipo, bueno, un anticipo que viene a ser un tema que llega entre dos aguas, entre lo que es ese disco y el anterior EP de Otherworld Big Band Experience. Y es que, de hecho, nos han presentado este tema de título Caravans to the Other Worlds, que perteneció a ese EP y que además forma parte de ese nuevo álbum de estudio de Heimdall, que, como digo, saldrá a la venta el próximo 3 de marzo. Y bueno, decir que cuenta con una nueva y alternativa grabación en directo, en este caso, y que será uno de los temas que aparezcan en Heimdall. Entiendo que, no sé si como una especie de tema especial, tal vez, porque luego me apuntan por aquí que las versiones extras del álbum Heimdall contendrá un tema extra, Gangadi, junto con una copia en Blu-ray del propio The Otherworldly Big Band Experience. Y entiendo pues que por ahí un poco este tema que viene a hilar o viene a unir estos dos trabajos, lo que fue el anterior EP y ese próximo trabajo de Enslaved. Escuchamos este Caravans to the Other Worlds, The Otherworldly Big Band Experience, y con ello te presentamos este anticipo y lo nuevo de Enslaved.
Greeks were back on the ignoble battle. A sword arm put to better use, raising sails towards the outer world.
We'll be right back.
Wait a Minute, uno de los temas incluidos en Universal, el último trabajo de Los Brazos, banda que fue entrevistada hace cosa de 10 días aquí en La Mirada Negra, y la cual me dio muchísima pena no poder ver en directo este pasado día 5 de enero, esa mágica noche de Reyes. Pues bueno, pues porque no he empezado con muy buen pie, y nunca mejor dicho en este caso, pero bueno, el año 2023. Pero bueno, gracias a que Sergio pudo estar ahí, pues le comenté ayer mismo que si retomábamos la sección de noticias, como es así, y efemérides, ya que le tenemos por aquí, pues que estaría muy bien que hiciera un comentario del concierto, porque creo que esta pedazo de banda bien que lo merece. Y por lo tanto, pues Sergio, bienvenido de nuevo aquí a La Mirada Negra después de bastante tiempo.
Sí, bueno, urte barrio angustio hoy. Feliz año a todos y todas.
¿Hasta cuándo se puede decir lo de feliz año?
Mira, el otro día lo comentaban en un programa deportivo, decían así, ¿hasta cuándo se puede decir? Bueno, yo durante todo el mes de enero se puede decir, y decía otro, bueno, yo hay veces que incluso en agosto, si hay alguien a quien no le he visto, pues se le puede decir. Y, o sea, le digo incluso feliz año nuevo porque no lo he visto todavía.
Joder, lo que pasa es que ya de nuevo no tiene mucho el año.
Claro, y luego siguieron un poco con ese tema diciendo, bueno, y en diciembre, ahí, ¿qué pasa? ¿Ahí ya estás felicitando el viejo o el nuevo? ¿O cómo quedaría la cosa? Claro. Entonces ahí ya depende de cada uno. Pero bueno, estamos todavía en la primera semana, más o menos, yo creo que todavía se puede decir, ¿no?
Está bien, feliz existencia para todo el mundo, en cualquier momento, lugar y circunstancia. Así que lo dicho, si me puedes hacer un pequeño comentario del concierto, porque me dio mucha pena no asistir, porque es una banda que en directo es tremendamente brutal, les hemos visto en el pasado, y con el discazo que tenían entre manos, pues tenía muchas ganas de ir. Pero bueno, diferentes avatares hicieron que no pudiera estar ahí ese pasado 5 de enero. Me imagino que conciertazo, ¿no? Pero cuéntanos tú un poquito. Por
bueno, hay, ya sabes que hay bandas que son un seguro en directo, y Los Brazos, sin duda alguna, es una de ellas. O sea, tú sabes que vas a un directo de Los Brazos, y sea cual sea el formato en el que lo vayas a ver, te lo vas a pasar bien, vas a disfrutar, ellos te van a contagiar su entusiasmo también y sus ganas de tocar, que también tenían muchas ganas de hacerlo en Bilbao, porque desde que sacaron el disco Universal, el día 9 de marzo, si no me equivoco, de 2022, empezaron la gira, han estado girando por toda la geografía estatal, incluso en Ibiza creo que también han tocado, y en el País Vasco solo habían hecho en Orozco y en Vitoria. Y bueno, pues tenían ganas de hacer en Bilbao, pero también había sido una cosa premeditada. No he escuchado la entrevista que les hiciste, no sé si te lo contaron, pero lo que ellos querían hacer era, no como en anteriores ocasiones en las que la gira comenzaba en Bilbao, sino llegar a Bilbao con la gira, con el set list ya rodado también, con la gira rodada y con el set list trabajado y todo eso. Y eso es lo que han hecho, y bueno, además en una fecha tan señalada como el 5 de enero, en el Café Anchoquia, no te diría que fue lleno o que fue un sold out, pero estaba bastante lleno, una muy buena entrada, y lo dicho, pues una fiesta, porque todos los conciertos de Los Brazos son eso, son fiestas.
Pues espero desquitarme próximamente y verlos en directo. Además, me imagino que presentarían bastantes temas, y no todos de Universal, ¿no?
Sí,
igual te pillo un poco, tampoco tienes la información.
Sí, no, el setlist sí lo tengo, lo que pasa es que no he mirado si tocaron todas, pero por ejemplo, Wait a Minute, que hemos escuchado antes de entrar yo, ese sí que lo tocaron. Una de esas sorpresas dentro del nuevo disco, ¿no? Que tiene una canción de cada estilo del rock, se podría decir, sí, más o menos, y está rozando el metal, por no decir que es auténtico metal.
Como decíamos aquí en la entrevista, rock universal.
Sí, sí.
No, y no sé si hubo alguna especie de alguna sorpresa, colaboración,
no,
jugando en casa, no. Ellos son así, sí, como muy llanos, que a mí me encanta,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Yo valoro mucho la música, evidentemente me gusta cuando la banda hace mucha parafernalia o lo que sea, pero cuando un grupo es capaz de convencerte y prácticamente, vamos a decir, no ha hecho nada especial salvo tocar, transmitirte entusiasmo, ilusión y ejecutar los temas de manera fantástica, digo, es que es...
Tres tíos, además.
Tres tíos.
O sea, tres. Que, por ejemplo, ya no hacen la versión de Freebird, que antes siempre tocaban, de Lennon Skinner, que siempre decíamos, ¿no? Tres tíos hacen una versión espectacular de un tema que originalmente está tocado por seis tíos más tres coristas.
Sí, sí.
y ellos, solo ellos tres, pues son capaces de llenar todo el escenario con esa versión de una manera espectacular. Ya no la tocan. Lo más quizás reseñable fue que en el último tema, la última canción, pues de repente subieron dos chicas a bailar al escenario, así de espontáneamente, y fueron llamando a amigas y se fueron sumando más, y al final acabaron como 20 chicas bailando espontáneamente en el escenario, entre los tres músicos.
¿Chicos ninguno, solo chicas?
Pues no sé si subió uno, bueno, pero básicamente fueron alrededor de 20 mujeres las que subieron ahí a bailar y a pasárselo bien durante la última canción.
Pues sensacional. A ver si me puedo desquitar y verles próximamente, uh-huh, porque hasta me desplazaría algunos kilómetros si fuera el caso, uh-huh, para poder verles, fíjate lo que te digo. Y bueno, pido disculpas por no haber podido estar, porque estaba acreditado realmente y, uh-huh, tenía toda la intención de ir, pero bueno, me fue imposible, y espero montarme lo mejor para próximos conciertos, porque no quiero perderme más conciertos. Así que...
Y luego, pues, comentar que estuvo Mario Malatesta, no de telonero, sino de roadie, de los brazos, uh-huh, aunque no tuvo que hacer mucha... durante el concierto. Antes y después, desde luego que sí, sí que tuvo bastante trabajo, pero durante el concierto no le dieron demasiados problemas. Y que después del concierto, como siempre, salieron los tres músicos a la zona de merchandising a atender absolutamente todo el mundo que quería, pues, hablar con ellos o felicitarles o un autógrafo en el disco o lo que fuese.
Bueno, pues ya digo, lástima que no pude estar, y espero, y de verdad que ha sido por motivos, uh-huh, vamos, que quiero decir que no es ninguna excusa, que no he podido estar porque no he podido, y bien que me duele. Y espero, pues ya digo, poder verles próximamente, y también, pues, bueno, pues de cara a próximos conciertos que vienen, montármelo de alguna manera para que no me vuelva a pasar lo mismo. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a ir ya con las noticias. ¿Te parece que ya está sonando la sintonía? Espera, vamos a ver un poco. Dejamos que suene, y si estás ya preparado, para que se sepa en qué sección estamos, y si estás preparado, Sergio, pues adelante con las noticias que nos hayas recopilado de estos últimos días.
Pues bueno, comenzamos año 2023 con noticias tristes. De hecho, fue una triste despedida de 2022 y comienzo de 2023 debido al fallecimiento de José Ramón González Bustamante, Cherra, bajista de la banda bilbaína In Loving Memory desde 2016. También había participado anteriormente en 13th Embodiment, Detriment Sorrow o Eldereon, todas ellas bandas de Santander. Y bueno, pues falleció a los 41 años, nada más.
Descansa en paz. Y otra noticia triste, año muy malo el anterior, y yo creo que tendencia que a mí me parece preocupante, pero bueno, no voy a hacer, quiero decir, porque yo no estaba acostumbrado en casi 20 años de radio a que murieran músicos no ya conocidos y longevos, sino músicos jóvenes y cercanos de una manera tan consecutiva. Entiendo yo que nadie piensa en morir con 41 años.
Y bueno, el 1 de enero también fallecía el guitarrista Sebastián Marino, antiguo componente de bandas como Overkill y Anvil, que falleció a los 58 años debido a un ataque al corazón. Así que, pues bueno, noticias luctuosas que bueno, unas tocan más de cerca, otras un poco más lejanas, pero que son de... Bueno, de calado, ¿no?
Y que se repiten de manera demasiado asidua, entiendo yo, para lo que estábamos acostumbrados antes. No vamos a decir que estas cosas no pasaban, porque pasaban, pero joder, llevamos una racha que ya me parece un poco exagerada. O sea, no sé si está pasando algo o no. Pero bueno.
Y bueno, ya con noticias más positivas, o por lo menos de otro tipo, vamos a hablar de Black Sabbath, que aunque se retiraron en 2017, pues evidentemente no dejan de dar noticias, por lo menos, bueno, de dar noticias a sus componentes, o sus miembros, mejor dicho, y Black Sabbath como banda también, porque se ha anunciado que van a reeditar los discos de la época del vocalista Tony Martin. Tony Iommi publicó recientemente un mensaje coincidiendo con el cumpleaños de Cozy Powell, fallecido en 1998, diciendo que estaba deseando reeditar los discos de IRS en 2023 y que sería un tributo a la forma de tocar de Cozy Powell. No se conoce más datos acerca de estas reediciones, ni siquiera cuáles van a ser los discos concretamente, si van a ser todos o no, pero sí hay que recordar que Tony Martin grabó un total de 5 álbumes junto a Black Sabbath. The Eternal Idol en 1987, perdón, que bueno, ya sabes que ese disco se grabó con dos cantantes diferentes.
Gracias a ti, lo sé.
Headless Cross en 1989, Tear en 1990, Cross Purposes en 1994 y Forbidden en 1995, uh-huh. además de un directo también. Uh-huh. Así que ya veremos, según vayan transcurriendo las semanas y los meses, pues qué discos se van a reeditar y en qué formatos y demás.
Uh-huh. Perfecto.
Con el nuevo año también ha habido algunas bandas que han decidido poner un punto y aparte en algún caso y un punto y final en otros. Vamos a hablar, por ejemplo, de Inglorious, que bueno, han lanzado un comunicado diciendo que después de años de intenso trabajo, pues van a hacer un parón sin fecha de retorno de momento. Y bueno, pues dicen que eso, que después de 8 años de girar, componer y grabar sin parar, han decidido que en 2023 es un buen momento para tomarse un descanso, darse tiempo a concentrarnos en sus vidas personales y otros proyectos durante pues un tiempo indeterminado. Y por otro lado, la banda de hardcore metalcore Bellaco ha decidido poner punto y final en este caso a su trayectoria. El grupo de Mataró ha comunicado su separación a través de las redes sociales, un mensaje muy cortito y muy escueto en el que dice: no se puede ir para atrás, lo que fue no volverá, 2012-2022. Uh-huh. Y pues bueno, 3 discos han dejado y lo último que publicaron fue el single Verte Arder en 2021. Uh-huh. Por otro lado, Sutagar ha anunciado recientemente las primeras fechas de presentación de su último disco de estudio, Alarma. Los conciertos que se han anunciado por el momento son los que se van a dar en los que van a tener lugar en Vitoria el 24 de marzo en la sala Jimmy Jazz, en Bilbao el 21 de abril en la sala Santana 27 y en Villava el 26 de mayo en la sala Totem. Las entradas ya están a disposición del público desde el pasado 5 de enero a la venta en la web de la banda www.sutagar.eus. Uh-huh.
Banda, por cierto, la que pudiste entrevistar en el último programa del año fue.
Sí.
Pues para que la gente. Porque son difíciles de entrevistar, ya lo digo yo, que a mí también me gustaría, pero parece ser que, pues bueno, pues cada uno tiene sus planes o yo qué sé, se organiza como puede. Uh-huh. Y es complicado, ¿eh? Porque ya lo intenté una vez y no me salió, y en esta todavía, pues parece que va la cosa y no me duelen prendas decirlo, porque es complicado, ¿eh? Encontrarles uh-huh. el hueco y demás. Y por lo menos en Rock Video sí que tienen entrevista a Sutagar y recomendamos que escuchen esa edición de Rock Video en la última del año 2022. Uh-huh.
No me acuerdo ahora el número, creo que es 2017, o sea, 217, sí. Del 22 de diciembre, creo.
Que busquen
con Xavi Bastida.
Que busquen Rock Video, ya está en iVox y ahí lo van a encontrar. Seguramente el primer programa que aparezca, porque es el último que realizas.
No, porque estamos lanzando ahora el directo que hicimos en Cova Live. En 4 partes, pues fueron 4 horas, entonces estamos lanzando ahora que no hay programa, pues esa grabación que teníamos ahí olvidada.
Pues que lo escuchen también y que escuchen la entrevista con Sutagar, que yo la recomiendo.
Bueno, el último capítulo es divertido porque, bueno, entrevistamos a Valdemar allí en Abadiño y bueno, ya sabes cómo son las entrevistas con Valdemar.
Eso tiene que ser divertido, seguro.
Pues imagínate. Bueno, continuamos con el Festival Navideño Gabona Quingel, que vuelve en su 9ª edición tras el parón de la pandemia y, bueno, que se va a realizar este próximo 14 de enero, como siempre, en la Racho Kultur Etxea de Donostia. Será, como digo, el 14 de enero a partir de las 7:30 de la tarde y las bandas que van a participar son Dúnedain como cabeza de cartel. También estará la banda irundarra Mandrágora Negra, que va a presentar su nuevo disco. Estará también el grupo de Rentería Irónica, también que van a estar presentando temas de su nuevo LP. Y el grupo que va a abrir la velada va a ser Burdalak, banda valenciana, que bueno, ya tocó en la edición de hace 3 años de Gabon King Hell, y bueno, pues vuelve en esta ocasión. Las entradas anticipadas online se pueden adquirir en donostiacultura.eus a 17 euros y ya en taquilla pues costarán 20 euros. Y si se quieren adquirir entradas físicas, pues están a disposición en Donosti Rock y en Aker de Rentería. Uh-huh. Bueno, un 14 de enero, por cierto, que viene...
Oh, hay para elegir, ¿eh?
Eso es, que viene muy... muy...
Yo creo que ya he elegido, pero me hubiera gustado ya muchos sitios.
Sí, sí, está Gamon King Hell, está Midnight Road en Askena, está Imperia en Group.
Legion en Gasteiz, que era donde yo quería ir, pero como estoy haciendo mayor y pues bueno, y soy cada vez más cómodo, igual me quedo viendo a Midnight Road. Bueno, pues que es una banda que me gusta muchísimo y que en este regreso, bueno, regreso nunca lo han dejado, pero han estado muchos años sin sacar disco, pues todavía no les he visto en directo y creo que es una oportunidad para no perderse. Me duele lo de Legion porque no sé si habrá oportunidad de verles por aquí más o no. Que es lo que estoy, con eso estoy jugando, con el filo de la navaja. Igual te los pierdes esta vez y no lo vuelves a ver, quién sabe. Vamos a pensar que no. Aunque todavía estoy a tiempo de cambiar de planes. Pero bueno, en principio ya digo que Midnight Road es la elección. Pero hay alguna cosa más, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahora mismo no recuerdo, pero sí, hay más cosas. Hemos dicho 4 o 5, pero...
Sí, sí, eso es de memoria. Si nos ponemos a buscar...
Sí, bueno. Y precisamente también el 14 de enero hay otra cita. En este caso no es un concierto, pero sí que se puede... Quiero decir que es compatible con cualquiera de los conciertos que hemos dicho, porque es una noticia... triste también porque la Heroin Iru, bar de Baracaldo, de rock, de moteros, pues va a cerrar. Va quien lleva la gestión del local ahora mismo ya anunció a finales de año, principios de este, que iba a cerrar y que el 14 de enero iba a ser el último día. Va a cerrar por motivos personales y, pues bueno, un bar voy a decir, de los clásicos moteros y rockeros aquí en Baracaldo, que va a hacer una fiesta de despedida ese 14 de enero, y por eso digo que es compatible, ¿no? Se puede ir a tomar algunos cacharros antes y luego ir a cualquiera de los conciertos.
Por supuesto.
Y bueno, pues eso, era comentar que, bueno, otro bar que cierra, a lo mejor lo coge otra persona que mantiene un poco ese espíritu y...
Ya veremos a ver qué pasa, porque mira, por ejemplo, el Platerbena volvió con conciertos también al final de año, que fue una muy buena noticia.
Bueno, sí, eso es, estuviste tú viendo
estuve,
alarma,
estuve,
¿no?
Estuve, sí. Alerta,
eso, o sea, sí, alarma, perdón, no, sí, he dicho alarma.
Nos liamos
sí.
con lo de Sutagar.
Sí.
Sí, sí, estuve ahí y bueno, pues estos lugares, pues al final están ahí. Solo es cuestión de que alguien lo coja, lo gestione y...
Bueno, en este caso ha sido el ayuntamiento, ¿no?
Sí, creo que
sí. En este caso ha sido el ayuntamiento.
Lo que pasa es que todavía, por lo que pudimos ver, no sé, por lo menos creo que algo de equipación le falta, porque ni muy buen sonido ni muy buenas luces de momento, pero bueno.
Estuvo también abierto durante la feria Durango-Coasoca, también estuvo abierto y ahí se estuvieron viendo los conciertos de todas las bandas durante todos los días de la feria. Y, pero bueno, el primer concierto con la nueva gestión era el de Alerta.
Bueno, pues eso digo, estas noticias son tristes, pero bueno, que los lugares construidos están. Todo es cuestión de que alguien siga un poco de alguna manera con la historia. Vamos a ver si puede ser.
Bueno, voy a comentar una gira que ya has comentado tú antes, pero bueno, la voy a recordar ya que la que tenía aquí apuntada, que es la de la banda neerlandesa de death metal Sinister, que ha anunciado varias fechas pues en España de manos de ITP Promotion y Suspiria Records. Y bueno, pues van a ser 3 conciertos, como comentabas tú antes, en julio de 2023. El primero, el día 20, en la Sala Rockville de Madrid. El segundo, en la Sala Group de Portugalete, el día 21. Y en Cangas do Morrazo, en Pontevedra, el día 22 de julio, dentro del festival gratuito Canecas Metal Fest. Una banda, como digo, neerlandesa. Bueno, en este caso también es holandesa, tengo que decir, porque son dos términos que no son sinónimos, hay que decirlo.
No sé, yo siempre digo holandeses, pero bueno.
Ya, pero es como si dices, es como si hablas de, yo qué sé, de Warcry, murcianos.
Joder.
Holanda, en realidad, son 2 provincias de Países Bajos. está Holanda del Norte o North Holland y Holanda Septentrional, que esa sería Septentrional, y Holanda Meridional o del Sur, que es Zuid Holland. Entonces, esos son dos de las 12 provincias de Países Bajos.
Joder, pues en fin, la voy a cagar muchas veces.
No, bueno,
tendré que mirarlo bien porque...
No, lo que pasa es que históricamente se ha dicho Holanda por muchas cuestiones que bueno, que incluso el gobierno de allí lo ha promovido como un poco de marketing y demás, pero ya desde hace un año y pico pues llevan ya con el tema de Países Bajos es el nombre del país y Holanda es provincia. Entonces, son dos provincias además. Entonces, pues eso.
Miraré bien.
Pero no es una cosa tuya, es que lo hace la mayoría de la gente.
Sí, bueno, a mí el mal de muchos no me consuela.
Ya, bueno, pues yo te cuento.
El mal de muchos no me consuela. Intentaré hacerlo lo mejor que se pueda y, como siempre, pues en algunas meteré la pata. Pero bueno, pero no.
Bueno, en este caso son holandeses también. Vale. También porque, bueno, son de la zona de Rotterdam, por lo tanto, de Holanda Meridional, bueno, una provincia de la que además Rotterdam no es la capital, es La Haya. Pero bueno, como en el norte, que la capital no es Ámsterdam, que es Haarlem.
Procura decirlo bien, si no empezaremos a presentar bandas del mundo, ya está. De algún lugar del mundo nos llega este grupo y ya toma por saco.
Pues bueno, una banda además histórica, porque como decías tú también, ya en 1989 se formó y más de 30 años de carrera con discos espectaculares dentro del género y que bueno, que vamos a tener la oportunidad de verles aquí muy cerquita. Si estamos, ya veremos.
Sí, porque es una temporada que yo suelo estar de vacaciones, pero sí. ya veremos dónde estoy ese día.
Y bueno, pues vamos a terminar ya con otra banda legendaria, en este caso desde Perú, de metal extremo, fundada en 1985 y que se llama Masacre. Masacre, que es un acrónimo como el de animal, en este caso significa metal avanzando siempre ante cualquier rechazo existente. Pues bueno, esta banda peruana compartió recientemente el videoclip de una actualizada versión del tema Brutalidad, incluido en su álbum Demoledor, y que abría esta obra clave y referente del metal latinoamericano en el año 2001. Masacre actualmente está formada por los hermanos Tuesta, Martín a la guitarra y Miguel al bajo, Jorge Coqui de Tramontana a la guitarra, todos ellos fundadores de la banda, además de Omar Pizarro, que bueno, estuvo a cargo de las voces entre 1999 y 2005 y que regresó en 2021, y también con Hans Menacho a la batería desde 2004. Así que vamos a escuchar esta nueva versión del tema Brutalidad de Masacre. Y pues bueno, que han regrabado recientemente y que han liberado pues hace muy poquito también. Ugh.
Nos quedan siete minutos para llegar a la una del mediodía. Pasaremos un poquito de la una, como suele ser habitual, con este bonus de los programas de los sábados, que normalmente, cuando Sergio viene por aquí, que es la mayoría de las ocasiones, supone esto de las efemérides de esta semana en la que nos encontramos, porque no vamos a deciros todas las de las navidades y desde que Sergio no ha venido, pero las de esta semana sí, así que adelante Sergio con ellas cuando quieras.
Bueno, la del 2 al 8 de enero, y ya te adelanto que no son muchas, así que hoy sí nos vamos a pasar, pero por muy poquito yo creo, a no ser que nos liemos por ahí, que eso también puede pasar.
A no ser que nos metamos en camisas de once varas con polémicas y cosas así.
Eso es.
Venga, intentaremos que no.
Mira, polémica fue la primera efeméride que tenemos, que es la del 2 de enero de 1979, porque ese día se abrió el juicio contra Sid Vicious, acusado por el asesinato de su novia Nancy Spungen. No fue un buen comienzo de año para Sid Vicious aquel, ¿eh?
Pues ya te digo, pero bueno, casi nada, ¿eh? El peor sí, le fue sí. A su mujer.
Sí, sí.
¿No?
No, hombre, claro, sí, sí, desde luego, su novia, pero bueno.
Novia.
Pero bueno, eso ya entraría en el año anterior.
El año anterior, sí, claro.
Así bueno, que... y también tenemos que felicitar a Andoni Basarrate, compañero de la rocktelera de Vinilo FM, también que ha hecho sus pinitos como músico y como cantante en Find, y que no estoy seguro, pero creo que cumplió 38 años, porque ahora ya no lo tiene puesto. Creo que, bueno, por ahí andará.
Por ahí andará, algo más joven que nosotros es.
Sí, sí. Uh-huh. Así que nada, soy una para Andoni, que por redes sociales no lo hice el otro día.
Yo es que ni me enteré, últimamente me enteré. Bueno, casi nunca me entero de muchas cosas. Ahora ya es que no me entero de nada.
Bueno, el martes fue el cumpleaños de uno de los grandes de la historia del rock, Stephen Stills, bueno, músico de Buffalo Springfield y también del supergrupo que formó junto a Crosby, Nash y Young, el Crosby, Stills, Nash and Young. Como digo, Stephen Stills, 78 años, que cumplió el pasado martes. Y otro histórico, John Paul Jones, bajista y teclista de Led Zeppelin, que cumplió el mismo día 77 años. Además, el 3 de enero de 1998 es la fecha oficial de nacimiento de una banda vizcaína. Hablamos de Atasco, la banda de Basauri, que, bueno, pues esta semana ha cumplido 25 años, nada más y nada menos.
Soriana para ellos, qué míticos y qué luchadores.
Y, bueno, esperemos que sigan ahí adelante y que pronto nos ofrezcan nuevos temas y nuevos directos.
Es uno de esos grupos que merece un documental al estilo Anvil, ¿eh? Los dos tenemos por aquí también.
Sí, sí, sí. Bueno, el miércoles recordamos a Peter Steele, quien fuera cantante de Type O Negative, líder absoluto, también de Carnivore, que nació el 4 de enero de 1962, pero que falleció el 14 de abril de 2010. Till Lindemann, cantante de Rammstein, cumplió 60 años el pasado miércoles. Phil Lynott, que fuera bajista, vocalista y compositor de Thin Lizzy, falleció el 4 de enero de 1986 a los 36 años tras sufrir una sobredosis de heroína el 25 de diciembre. The Doors publicó su álbum debut el 4 de enero de 1967. Merillion puso a la venta Besides Themselves en 1988 y ese mismo día LA Guns publicaba su álbum homónimo, LA Guns. Además, Judas Priest lanzó el 4 de enero de 1984 su noveno LP de estudio y uno de sus grandes álbumes, el Defenders of the Faith. El 5 de enero de 2023, o sea, esta misma semana, no lo he metido en las efemérides, pues para meterlo ya, o sea, no lo he metido en las noticias para meterlo ya en las efemérides, pero esta semana también ha fallecido Manfred Money Jordan, quien fuera fundador y bajista de Heaven's Gate, también en bandas como Steel Tower y Carry On. No se conoce ni las causas ni la edad que tenía tampoco. Troy Van Leeuwen, de Queens of the Stone Age y miembro de A Perfect Circle, cumplió el pasado jueves 53 años. Marilyn Manson cumplió 54. Nacho Echevarrieta, líder de Cicatriz, falleció el 5 de enero de 1996 a causa del SIDA. Aerosmith debutó con un álbum homónimo el 5 de enero de 1973. Así que 50 años que cumple este disco. Mira, se me ha pasado para haberle puesto Bueno, destacado.
Haberlo destacado, pero bueno. Sí. Vas a destacarlo,
si,
tampoco está
si
mal.
La semana que viene no tengo un destacado de 50 años, hablo de este álbum de Aerosmith también.
Vale, vale. No te quedes con la espina.
Claro. Bruce Springsteen lanzó Greetings from Asbury Park, New Jersey, también el 5 de enero de 1973, así que también cumple 50 años y fue el primer LP con la E Street Band. Uh-huh. A lo mejor tengo que hacer un especial de 50 años. Bueno, y también felicitamos a Luis Talleda, vocalista de Dominium, que el pasado jueves cumplía 45 años. Uh-huh. Así que soriona para él. Sí. Ayer, 6 de enero, pues cumplió 40 años Red Hot Chili Peppers. La fecha oficial de su nacimiento es el 6 de enero de 1983, así que 40 años ya para la banda estadounidense. Uh-huh. En 1984, Anthrax publicó el álbum Fistful of Metal. Sid Barrett, el primer vocalista de Pink Floyd, nació un 6 de enero de 1946 y falleció en 2006 a los 60 años a causa de su diabetes crónica y cáncer de páncreas. También recordamos a Malcolm Young, guitarrista y compositor de AC/DC, que nacía un 6 de enero de 1953 y que fallecía el 18 de noviembre de 2017. Bueno, debido a la demencia que sufría desde 2014. Uh-huh. Y un 6 de enero de 1986, Rob Halford, pues bueno, tiene esa fecha marcada a fuego porque desde ese día comenzó a estar sobrio y no ha vuelto a consumir alcohol ni drogas desde entonces.
Pues ya te digo, esa fecha importante. Uh-huh. En su vida, sobre todo.
Son ya 37 años, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, para hoy 7 de enero tenemos que recordar que Black Sabbath publicó el álbum Paranoid en 1971, 52 años en este caso, y Quiet Riot publicó el single Metal Health en 1983, así que hoy se cumplen 40 años de la publicación de este single. Y ya para mañana pues tenemos que recordar a Elvis Presley, el denominado Rey del Rock, que nació el 8 de enero de 1935 y falleció el 16 de agosto del 77 a causa de un infarto agudo de miocardio. Robbie Krieger, guitarrista de The Doors, cumplirá mañana 77 años. David Bowie nació el 8 de enero de 1947, pero falleció el día 10 de 2016, el 10 de enero, a los 69 años a causa de un cáncer de hígado, tan solo dos días después de haber cumplido 69 años. Andrew Wood, de bandas como Mother Love Bone o Malfunction, uno de los primeros vocalistas del grunge, nació el 8 de enero de 1966, aunque falleció a los 24 años en 1990 de una sobredosis de heroína. Steve Clark, guitarrista clásico de Def Leppard, sustituido por Vivian Campbell, falleció el 8 de enero de 1991 a los 30 años debido a una mezcla de antidepresivos y alcohol. Y tenemos que recordar a Javier Hernández, Boni, que fallecía el 8 de enero de 2021 a los 58 años de edad debido al cáncer de laringe que padecía. Uh-huh. Y bueno, pues la efeméride que he querido destacar en esta ocasión es un disco, bueno, es en realidad una doble efeméride también, porque bueno, no sé si está ya definida la fecha de fallecimiento oficial, creo que es el 29 de diciembre, la fecha de fallecimiento de Alexi Laiho, en 29 de diciembre de 2020. Así que, bueno, se acaban de cumplir dos años de su fallecimiento, pero ahora vamos a hablar también de Hate Crew Death Roll, que es el cuarto álbum de estudio de la banda finlandesa de death metal melódico que él lideraba y que fue lanzado El día, espérate que lo tengo aquí, el día 7, ¿no? Sí, eso es, un día como hoy, el 7 de enero de 2003. Así que hoy se cumplen 20 años de la publicación de este álbum. Una fecha redonda que quería, recordar junto al fallecimiento de Alexi. Uh-huh. Y bueno, un álbum que fue lanzado a través de Century Media. El último álbum, además, en el que participó Alexander Kuopala a las guitarras y que fue muy exitoso tanto en Europa como en Estados Unidos debido a, bueno, pues también al vídeo Needle 24/7, después de que apareciera en la MTV. Y bueno, pues también en el documental de Heavy Metal, A Headbanger's Journey. En este álbum el sonido de la banda dejó de ser tan... Bueno, fue como un poco más directo y con menos parafernalia, donde los teclados tomaron menos protagonismo y las guitarras ocuparon ese espacio. Y bueno, pues quizás también eso influyó a la hora de que tuviera mucho éxito, como ya habían tenido los tres discos anteriores, por cierto, porque la irrupción de Children of Bodom en la escena europea y mundial fue fulgurante y fue como un soplo de aire fresco, ¿no?
Lo que supuso una banda de heavy metal clásico con voz de extrema. Uh-huh. Claro, y ellos podemos decir que hicieron algo en aquel momento, por lo menos fresco, no sé si nuevo, uh-huh, pero sí fresco.
Uh-huh. Con música muy rápida, muy, sí, muy speed metal también.
Sí, porque entonces era la época también del power metal y tal, y a la gente le estaba gustando mucho, pues eso, los dobles bombos, la velocidad. Y de repente tienes una banda pues que te aporta eso, pero con una voz agresiva. Bueno, pues era, uh-huh, como un poquito diferente, y eso les reportó el éxito que, mira, por ejemplo, con Synergy no llegó a obtener. Sí fue en un grupo reconocido, pero nunca rompió, como, uh-huh, igual porque se quedaban un poco más en el estándar. Aunque bueno, tenía una voz femenina también. Uh-huh. Yo creo que tenía su punto la voz de Kimberly Goss. Pero bueno, por lo que fuera, no entró como sí que entró, uh-huh, luego Children of Bodom.
Y bueno, pues la formación que los miembros que integraban la formación en aquel momento eran Alexi Laiho a las voces y guitarra líder, Alexander Kuopala, como decíamos, a la guitarra rítmica, Janne Biermann a los teclados, Henkka Sepala al bajo y Jaska Raatikainen a la batería. Y pues bueno, podríamos destacar algunos otros temas como Six Pounder, You're Better Off Dead, o yo que sé, o Needle 24/7, Angels Don't Kill también, pero bueno, he querido quedarme con Hate Crew Death Roll, que es el tema que da título al disco y el que cierra el mismo, además, que además, pues bueno, para cerrar nosotros el programa hoy también.
Pues perfecto, con ello cerramos y te damos las gracias, Sergio, de nuevo por estar aquí en esta primera participación tuya del año aquí en La Mirada, uh-huh, Negra, que se te echaba de menos. Así, bueno, que esperemos que la semana que viene contemos contigo y más o menos de forma sucesiva, como siempre, uh-huh, pues hasta final de la temporada. Vamos, a ver qué nos depara estas próximas semanas.
A ver.
Venga, pues cerramos con Children of Bodom. Gracias, por supuesto, por la escucha a todos y os esperamos en la próxima, el miércoles. Si todo va como está previsto, por aquí andaremos de nuevo en La Mirada Negra. Agur.